A los amigos que nos escuchan a través del internet, acá en nuestra iglesia, vamos a ponernos en pie porque vamos a tomar el texto, el que será base del mensaje que esta mañana hemos titulado, el mensaje de esta mañana para usted, señora, con todo respeto, la parte 2. Y en el libro de Job, allá antes, a los hermanos que todavía no se han familiarizado todavía con el uso de los libros de la Biblia, estamos en el libro de los Salmos, y antes del libro de los Salmos está el libro de Job. En el libro de Job vamos a buscar el capítulo 23, del 10 al 13, ese será el texto que vamos a utilizar en la parte 2, y con esta terminamos. Para usted, señora, con respeto. Para usted, señora, con respeto. Job capítulo 23, versículos 10 al 13, y dice así el Señor en su palabra. Yo comienzo leyendo el versículo 10, usted se une conmigo por favor en el 11, y así dice el Señor: mas Él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro. Todos. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida, todos en el 13. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Padre, bendice tu palabra, bendice nuestras vidas, ayúdanos con todo el cuidado del mundo a poder exponer este mensaje que tanto, Señor, ha sido necesario comunicarlo. Pero lo guardamos, a veces la pena, y a veces nos incomoda, Señor, el no poder hacerlo. Hoy, Señor, tenemos la libertad y queremos pedirte que tú bendigas tu palabra. Oramos por los que nos escuchan a través de este medio y oramos por los hermanos y los amigos que han venido en esta mañana a nuestra iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Decíamos en la primera parte del sermón, la parte 1, para usted, señora, con respeto, decíamos que hablar de estos temas, a nosotros los pastores hoy en el siglo XXI, se nos hace un poquito difícil, y no digo a todos, porque en las iglesias donde ya ha habido una apertura, donde ya ha habido una comprensión, donde hay un amplio criterio, donde ya hay más madurez, usted no tiene que andar pidiendo apologías y hablar de esto. Y una de esas iglesias somos nosotros, que tenemos la libertad de hablar esto, que son temas que están en la Biblia. Esta mañana nosotros vamos a recordar que decíamos que para el pastor promedio, para la iglesia local, la iglesia evangélica, le es muy penoso, le es muy escabroso este tema hablarlo, por la forma tan reducida de mente, de criterio, la forma tan arcaica de pensar. Y no nos damos cuenta que en las bancas de nuestras iglesias, en las sillas de nuestras congregaciones, hay decenas de personas que están sufriendo de este problema de la soltería, de la madre soltera, y que están en esa ambigüedad, están en esa decisión por qué tomar, están claudicando entre dos pensamientos que no saben qué hacer con su vida. Les ha costado muchísimo llegar ante sus padres y contarles del desquebrajamiento de su matrimonio, les cuesta aún un poco más el encontrar en la sociedad una cierta aceptabilidad, y mucho más les cuesta volver a reingresar a una iglesia en donde ellas participaron, pero ahora por esta situación y por esta mancha, por esta carga que ellas llevan, les cuesta mucho regresar al camino del Señor. Yo agradezco a que nuestra iglesia ha sido una iglesia con un amplio criterio, una iglesia abundante en perdonar, una iglesia abundante en reconocer, una iglesia presta y espontánea en querer ayudar a este tipo de personas que son víctimas de esta situación en nuestra sociedad. Por eso que el mensaje de esta mañana nosotros le hemos titulado, para usted, señora, con todo respeto, que no deje de llamarse señora, que no pierda usted esa palabra que es tanto usted necesita escucharla, y es señora. Lo que mirábamos en la primera semana era el X error que había cometido esta damita, esta mujer, y que la había conducido a la situación en que ahora se encuentra. Ahora, hoy nosotros ya no vamos a ver eso, el problema ya no tiene solución. Ella ya es madre, ella ya es divorciada, ella ya está sola, ella está enfrentando ahora la vida con sus hijos o su hijo, o sola, enfrentando la vida en esta desventaja que se le presenta. Yo quiero pedirle disculpas a los hermanos varones, porque en realidad no hay nada que pueda ser relevante para sus vidas, porque estamos hablando de las mujeres y tuvimos que hacer la salvedad nosotros en esa ocasión cuando comenzábamos a predicarlo. Pero como sugerencia, como su pastor, como su amigo, hasta donde usted me permita opinar, deje decirle que esta porción de la Escritura usted muy bien la puede aplicar, y esto puede encajar perfectamente con su vida para que usted empiece a tomar determinaciones de qué es lo que quiere hacer en el futuro. Definitivamente no va usted a quedarse, o no va a aguantar a quedarse como está, por ciertas circunstancias que se van a presentar. Si usted desea rehacer su vida, si usted quiere salir de esto, aquí vienen unos cuantos consejitos. No es la ultra verdad, no es la última opinión, es una sencilla y pobre opinión que tiene su pastor para poder aconsejarle y sugerirle en esto. Lo primero que yo quiero que vea, en el capítulo 23, versículo 10, dice así: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Lo primero que tiene que hacer en esta mañana es entender esto, que si su familia no lo comprende, que si usted mismo no sabe cómo enfrentar el resto de sus días, que si sus amistades o su iglesia misma descaradamente y sinvergüenzamente no le ha dado la ayuda, quiero que sepa que Dios sí conoce no solamente su camino, sino que Dios conoce exactamente lo que usted está sufriendo. Él sabe perfectamente de lo largo de las noches. Él sabe perfectamente de esos días tan complicados en su vida, cuando hay que cumplir con ciertos compromisos económicos y la economía en la casa no anda muy bien. Dios conoce perfectamente esto. Entonces, mi recomendación, mi sugerencia en esta mañana es esto: busque a Dios y pídale a Dios mucha sabiduría para lo que usted se propone hacer. Y I don't know what you pretend. Yo no sé cuáles son tus planes. Yo no sé qué es lo que usted ya tiene planeado hacer en su vida. Pero es importante que usted venga y platique con Dios. Que usted se sincere con Dios. Que usted sea una mujer transparente delante. Él ya sabe su situación. Él conoce verdaderamente su estado. Pero lo que Dios quiere es que usted venga y hable con Él en esas noches que usted misma siente que son largas noches, que la ausencia de un compañero en su vida le está dañando. Usted ya sabe perfectamente que enfrentar la vida sola con una o con dos criaturas le ha costado bastante, mucho más de lo que usted se imaginaba. Entonces, venga, sincérese con Dios, platique con Dios. Él conoce su problema, sincérese con Él. ¿Por qué? Porque le voy a decir una cosa: porque personas que toman decisiones a la carrera tienen la tendencia de volverse a equivocar. If you are the kind of person that you make a decision so quickly, you have a tendency to get wrong again. Entonces, por favor, quiero que usted lo escuche. Si usted, mire, no tome en ningún momento, no tome a la carrera, a la loca, no tome ninguna salida, no tome ninguna determinación. Cálmese, espere que pase el tiempo. Espere que el Señor se acerque a usted y le aclare a usted todos estos, que quite todos estos nubarrones de sus ojos, de su vida, de su futuro, la perspectiva de la vida, el horizonte no lo ve muy claro, muy limpio. Espere que Dios empiece a limpiar todo esto de su vida. Cuando usted ya esté segura, cuando usted ya esté decidida, cuando usted ya haya medido los pros y los contras, y que usted ya tenga más o menos una idea de cuál es la futura avenida, la próxima salida a tomar, entonces actúe en base a la seguridad que tiene en Dios. Por eso dice la Escritura en el versículo 10: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Esto probablemente, y tiene que considerarlo, esto es probablemente como una prueba para Dios. Usted es una barra de oro. Usted vale mucho más de lo que usted se imagina. Usted no es la persona que usted considera, aunque alguna vez le dijeron que era. O probablemente esa persona, ese hombre que la embarazó, ese hombre que vivió con usted, que la deja, que la abandona, ese padre de sus dos, tres hijos, jamás supo valorarle a usted. Entonces, Usted está pasando por una prueba. Estoy pasando por un momento apremiante en mi vida. Y acuérdese que después y al final de cada prueba siempre viene una bendición. Y usted saldrá como oro. Usted volverá a brillar. Usted, sus expectativas serán muy elevadas. Otra vez usted, sus proyectos en la vida volverán a tener sentido. Le volverá a tener sabor a la vida. Se refugiará en sus hijos. Se refugiará en su hijita, en su hijito. Y usted dirá que fue una fortuna. Que cometió un error, pero que ahora ya el Señor le ha entendido, le ha perdonado. Y que ahora usted está lista para continuar con su carrera. Entonces, lo primero que tiene que hacer es esto: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y el versículo 11, miren lo que dice el 11: mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Quiero felicitar a todas las damitas. Y decía en la primera vez, hay decenas de mujeres en nuestras iglesias evangélicas, y aquí hay 10, 15 de mujeres que están pasando por esto, que están viviendo por esta situación. Y yo quiero felicitarles porque ustedes han tenido que aguantar la crítica de sus padres, la crítica de sus amistades y la crítica de su propia iglesia. Y que ustedes no sucumbieron, ustedes no fueron víctimas de la vergüenza, ustedes no cayeron en la trampa o el orgullo no les dominó. Yo platicaba con una jovencita hace más de un año. Pasó por una, la conoce la hermana Gracia. Yo platicaba con ella y me dice: pastor, después de todo esto que ha pasado en mi vida, no me dan ganas de regresar a la iglesia. ¿Pero por qué? Le digo, tengo vergüenza. Y probablemente la sensación o la reacción que ella había tenido es normal, porque vemos muchos de nosotros tan indiscretos, hermanos, que hacemos un montón de preguntas que no tenemos que hacer. ¿Y dónde está su marido? ¿Y dónde está su esposo? ¿Y qué le interesa, pues? Hermano, no es su vida. Deje, mire. Y yo le dije: mira, me vas a hacer un favor. ¿Quieres arreglar tu problema? Sí, ve a otra iglesia, pero inmediatamente. La terapia número uno, la ayuda número uno que te puedo brindar, no puedes quedarte en tu casa, no puedes quedarte en tu habitación friendo tus problemas, cocinando tus problemas. Vas a caer en unas depresiones tremendas. ¿Qué hago? Vete a una iglesia, aunque no quieras venir a la nuestra. ¿Por qué? Por lo mismo, por la indiscreción de algunas personas, por lo metiche de algunas personas. Entonces yo le dije: no, pastor, that's my church, and I don't want to go nowhere, I'm going to come. Ok, entonces, ¿qué hago? Me dice, bien sencillo: entra al culto cuando ya haya comenzado y te sientas hasta atrás, para que nadie empiece a pescuecear y a ver quién entró. Eso es uno. Y la segunda, cuando ya estemos contando nosotros de Venus, Shalom, Alegre, vos ya vas llegando a la torre del agua del Boca Chica. Así que nadie se dio cuenta que tú llegaste a la iglesia, pero you fed your soul, pero veniste y te alimentaste, pero veniste y escuchaste palabra de Dios. Sí, y sabe una cosa, y cuando me di cuenta, al rato, sneaking, empezó a meterse, y ya otra vez. ¿Por qué? Tenemos la tendencia a olvidar. Ya nos preguntamos. Somos de ese tipo de personas que le hablamos nada más las primeras dos veces, ¿no? Y después se nos olvida la cosa. Entonces, aprende a superar tu problema. No dejes en ningún momento de congregarte, no dejes en ningún momento de buscar a Dios, no te apartes de las cosas de tu Señor, hazlo. Yo hablaba con esta persona y dije: no, te quiero aquí, y te quiero en este culto, y en este culto, y en este culto. Las cosas volvieron a la normalidad, las cosas se arreglaron. Por lo tanto, ¿qué hago, pastor? Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Entonces, la primera, acuérdese que estamos hablando de sugerencias, acuérdese que estamos hablando de consejos, acuérdese que estamos hablando de posibles salidas, de algunas avenidas que están marcadas para que usted arregle su problema. Ya no puede resolverlo, tu hijo ya nació, tienes dos criaturas, y uno de cada de esas criaturas tiene un padre distinto. Tú te sientes humillada, estás abandonada, te han usado, te han abusado. Entonces, ahora, ¿qué es lo que puedes hacer? Eso no lo puedes arreglar. Lo que tienes que arreglar es comenzar y rectificar, pero correctamente, tus pasos para no volver a cometer errores. Por eso decíamos, ¿qué personas que tienen la costumbre de tomar decisiones a la carrera tienen la tendencia a equivocarse? Y yo espero que la experiencia vivida en el pasado le haya sido suficiente para no volver a cometer un error. Quiero decir esto con todo cariño, con mucho respeto. En nuestra iglesia hemos aprendido, y el pastor es una de las personas primeras que promueve esto, a tener cariño, a tener cuidado, a tener empatía, a tener amor, a tener afecto con estas personas, porque somos padres de familia, tenemos hijas, y no vaya a ser que algunos de nosotros, los ministros de Dios, tengamos que venir y pasar por un momento tan vergonzoso que una de nuestras hijas tenga que pasar por una situación. Mamita linda, yo he tenido que presentarme muchas veces en casas de personas que pasaron 3, 4, 5, 6 meses y por esta situación del embarazo. He tenido que hablar con padres de familia y le digo, hermano, el error ya está hecho. Respaldemos a la muchacha, brindémosle todo el apoyo, brindámosle todo el afecto. Queremos ser protectores, no queremos ser punitivos, no queremos ser en ningún momento condenadores. Cuidado con ese dedito condenador. Queremos ser personas de afecto. Mamita linda, if you're sorry, we're sorry. Si a ti no te gusta lo que estás viviendo, tampoco a nosotros, no era lo que nosotros queríamos, pero ha pasado y ahora a rectificar. Entonces, una cosa recomiendo: no pierda el tiempo en qué. Le voy a decir en qué. Don't waste your time in doing this. Buscando a toda costa el culpable o los culpables. Ya no se lacere más. Ya no se castigue. Ya no se martirice. Ya no se torture. Buscando usted el culpable. Teniendo que venir a decir: tenía razón mi papá. Tenía razón mi mamá. Tenían razón mis hermanos, tenía razón el pastor de la iglesia, tenían razón mis amigos, me dijeron que... Mire, le voy a decir una cosa. Yo estaba viendo la noticia el día viernes, y estaba viendo a esta niña que casi le cortan el cuello, pues. Muchacho este que asesinó a sus dos hermanitas. Cuidado con los novios posesivos. Lo dijimos hace 3 semanas. Si ese muchacho es posesivo ahorita, que es tu novio, te va a ser amarga la vida cuando seas su mujer. Lo dijimos hace 3 semanas aquí en la iglesia. La chamaquita la estaba entrevistando López Dóriga y le dice: y me prohibía tener amigos, me prohibía que entraran llamadas, me prohibía que me viera con mis amigos, me prohibía que me viera... Momentito, si hubieran escuchado este sermón allá en Monterrey, si hace 6 años. Ahora, ¿sabe por qué? Por la falta de valor de muchos los pastores que no tenemos la confianza de tocar estos temas que son tan, tan serios, tan delicados y tan reales en el siglo XXI. Pero todo el mundo quiere que hablemos de Juan 3:16, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, y el que mora la sombra del Altísimo. Y solo cosas que, digo una cosa, que son parte de nosotros, pero que muchas veces no son relevantes para el momento que nosotros estamos viviendo. Probablemente la aridez en los ministerios de estos pastores no se les expande su mente para tocar estos temas que pueden ser el pañuelo a quitar un montón de lágrimas que bajan de los ojos y están en el rostro constante de muchas de las damitas y de muchas de las señoras de nuestras iglesias. Ahora, no pierda el tiempo en buscar: es que él nunca me apreció, es que él fue el culpable, es que no, ya no pierda el tiempo, ya el error ya está hecho. No piense en el pasado, piense en una cosa, piense en su futuro y en el futuro de sus hijos. Yo admiro, de veras, mire, se lo digo sinceramente, yo admiro a muchas de nuestras damas en la iglesia. Han sido unas caudillas, han sido unas guerreras. Han sido unas mujeres que se han quedado, las han engañado 1 y 2 veces y siguen. Y siguen enfrentando las adversidades, siguen enfrentando la vida. No se apartan del Señor, siguen sirviendo a Cristo. Perdónenme para todos aquellos atrasados mentales y arcaicos que porque fulanita cometió un error hay que ponerle en disciplina o sacarla de la iglesia. Por favor, hombre. Suficiente ya con el problema que tiene. Démosle la oportunidad. Get back to your feet. Démosle, get yourself busy. Ocúpate en las cosas del Señor. Pero hay una mente tan cerrada. ¿Por qué está fulano ahí? ¿Por qué está fulano ahí? Ay Dios, ay Dios. Tres, punto número tres. Vea usted conmigo en el versículo 12, por favor. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca, ¿cómo dice? Más que mi comida. Hermano, le quiero decir esto. Hermana, con todo cariño, se le van a presentar una serie de oportunidades y se las voy a mencionar ahorita. Mire pues, se le van a presentar una serie de oportunidades. Una, se le va a presentar una oportunidad en que se le acerque a usted un hombre viéndola en la condición en que se encuentra. ¿Ok? Ya sabe que se quedó soltera, ya sabe que tiene una criaturita o tiene dos hijos, ya sabe que usted es probablemente una presa fácil, ya sabe que usted es una persona que está dañada, ya sabe que usted es una persona que la han herido, y va a aparecer por ahí un aprovechado de la condición en que usted se encuentra y va a querer a venirle a decirle cositas bonitas. Cosas bonitas que no le dijo el barbaján, el patán que la embarazó. Cosas que nunca le dijo a su marido. O probablemente se las dijo al principio al conquistarla. Y que después se olvidó de usted y que fue tan canalla, inclusive en decir, no es mío el hijo que llevas. Bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer? Se le van a presentar oportunidades para que alguien venga y se aproveche de su condición y se aproveche de su situación. Lo que tiene que hacer es esto: no pierda en ningún momento su dignidad. Está sola, pero no abandonada. No pierda su dignidad como mujer. Van a venir un montón, y este es el gran defecto de las mujeres, y ustedes tienen que entender esto, que ustedes ante una palabra bonita de un hombre, aunque sea un invento, aunque sea un recurso o un malabar de este hombre, usted lo cree en todo. Qué lindos ojos, qué precioso el vestido, qué bien te queda el corte de pelo, qué elegante te ves, eres una muñeca. Ay, cuando usted ya se va desatornillando, usted ya va para abajo, pues. Y el problema de nosotros, usted a nosotros usted nos puede decir, you're handsome, you're a hunk. Y usted nos puede decir, tú eres un playboy, tú eres lo máximo, tú eres el hombre más guapo. No, que usted, nosotros queremos ver. El problema de la mujer está en el oído, el problema del hombre está en la vista. Entonces, en ese momento, en esa ausencia de tantas palabras bonitas, en la ausencia de tanto buen trato, aparecerá una persona que va a querer fingir, que va a tratarle al principio con tanto cuidado, y jarrito bonito, ¿dónde te pongo? Jarrito viejito, ¿dónde te dejo? ¿Verdad? Eso va a ser después. Ahora, se le van a presentar oportunidades, no pierda su dignidad, y especialmente usted, que es una mujer cristiana, se le van a presentar, y ojo con esto, no se me prejuicie, porque se le van a presentar oportunidades en la vida de verdaderamente rehacer su vida con una persona que sí la quiera. Probablemente una persona que haya sufrido lo mismo que usted. Porque el maltrato ahorita en los matrimonios no es solamente del hombre contra la mujer. Porque hay unas tigresas. Lolas las traileras. Que es increíble. Entonces ¿qué? El hombre, tranquilo, el hombre viene, trabaja, le entrega el cheque a la mujer, el hombre va, recoge los hijos, el hombre viene, prepara ciertas comidas en la casa, el hombre mete una cantidad de ropa para lavar, el hombre, usted llega a la casa, está doblando, corta, el hombre es todo un hombre, pero es Gutierritos. A esa mujer, ese Gutierritos no la satisface en nada. Entonces esa mujer quiere un hombre que le pegue, que le sopapelle. Eso es lo que anda buscando esa mujer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene esto y probablemente este hombre dice, bueno, me cansé. Ya no aguanté más. Y mi mujer me corrió, mi mujer me despidió y nos divorciamos. Y este hombre tiene una bodega en su corazón llena de atenciones para dársela a alguien que lo quiera recibir, porque la otra tigresa no lo quiso aceptar. Puede ser que usted se encuentre, puede ser que Dios tenga preparado para usted a un hombre que ha sido maltratado por la misma situación que usted pasó. O puede ser, o todo lo contrario, puede ser una persona que nunca se casó, una persona igual que usted, que lo único es nunca hubo matrimonio, solamente que hay de una relación ilícita, hubo una criatura y se han visto y se gustan y se conocen sus defectos, se conocen ustedes sus temperamentos y están deseosos pues de comenzar una vida. Entonces, no se prejuicie, porque no todos los hombres son iguales. Y esto es cierto, no todos los hombres son iguales. Usted, porque usted probablemente va a estar aquí en la vida a la defensiva y va a estar con un bate de béisbol y la vida va a ser el pitcher y le va a estar tirando un montón de pelotas y usted lo primero que quiere es batearse al primero que le aparezca en su vida. ¿Por qué? Porque ya está prejuiciada. Todos son iguales. Usted habla con sus amigas y probablemente su amiga pasó por una situación similar. Habla probablemente con su mamá y usted dice, ¿cómo hago pues para que mi mamá me explique, me dé consejo cuando también ella la abandonaron cuando yo tenía 3-4 años? Entonces, usted se prejuicia y usted generaliza y piensa que todo el mundo es igual, cuando probablemente Dios, como la ha probado a través de todos estos años, le va a traer ante su presencia a la persona que verdaderamente la va a hacer sentir mujer. Y no solamente en el aspecto íntimo, sino también en el aspecto de dignidad, de tratarla a usted como verdaderamente se lo merece, como toda una dama, como toda una señora que usted es. Por lo tanto, se le van a presentar oportunidades para rehacer su vida y no deje pasar esto. Entonces, ¿cómo hago, pastor? Tengo que regresar square one, al punto número uno. Pídale mucha sabiduría a Dios para que la decisión que usted va a tomar sea la de acuerdo a la voluntad de Él. Aquí ha habido personas, digo con todo respeto, se han casado mal y se han quedado solteras y se han vuelto a casar y se casaron con un buen marido, pero ¿sabe una cosa? Antes de haberse casado, y esto es un daño que queda en la mente y esto es irreversible, a menos que sea una persona que sepa superar esto, va a llegar un momento donde quiera comprar un carro, quiera comprar una casa, quiera hacer un préstamo, quiere hacer algo y una aplicación de trabajo, y va a aparecer estatus marital y solamente escribir divorciada cuesta, solamente escribirlo cuesta, vivirlo cuesta mucho más. Yo pido solemnemente a que ninguna de las personas de nuestra iglesia se entrometa en la vida de las personas que están sufriendo. No sea indiscreto, no sea imprudente, no sea metido. Esa persona está sufriendo, esa persona tiene una llaga en su corazón, esa persona tiene una herida y usted está sanando poco a poco. Cuando esta mujer sirve en la iglesia, cuando esta mujer sirve ganando almas, cuando esta mujer asiste a los cultos, para que usted venga y meta su dedo otra vez en la llaga de esta mujer. Bueno, Rogelio, se ayuda ahí la hermana para que pueda salir. Aprenda a decir que no. Ojo con esto, por favor. Aprenda a decir que no cuando se le presenten ofertas o las famosas, aquellas indecentes proposals, cuando quieran, detecte qué intención hay detrás de invitarme a una película. ¿Qué intención hay de invitarme a una taza de café? ¿Qué intención tiene este personaje, este hombre, este individuo, este muchacho, en decirme que quiere venir a recogerme al trabajo? O sea, piensa en un momento. Estoy en el cine y la mano de este hombre ya no está en mi hombro, sino que ya está en una parte de mi cuerpo que yo no le voy a tolerar que me toque. Respétese, llénese de dignidad, aprenda a decir que no y piense una cosa. Piense en sus hijos. Piense en usted mismo, como toda una mujer cristiana. Piense en sus hijos, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora, Vea usted conmigo, porque vamos a empezar nosotros a ir bajando en el versículo 13. Quiero que por favor se arme de esta idea en su mente. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Quiero por favor explicar esto. No empiece usted a darse golpes en contra de los dientes. No empiece a darse golpes en contra de la pared, porque no vaya a ser que Dios tenga otra cosa preparada para usted. Que Dios la tiene preparada para que no se case. Porque Dios, como conoce su futuro, como Dios es un Dios omnisciente, y Él en su presciencia, sabe que usted es una mujer que es muy débil, usted es muy vulnerable, y que existe una gran probabilidad que, así como se equivocó al principio, se equivoque también en la segunda ocasión. Lo mejor es lo que Pablo decía en la carta a los Corintios: no se case, es mejor quedarse como yo. Sirvan al Señor. No estoy diciendo que esto va a pasar en su vida. Lo que pasa es que, ay, pastor, y entonces, ¿cómo sé yo? Square one. Regrese al punto número uno. Pídale a Dios mucha sabiduría. Pídale a Dios. No vaya a ser que Dios haya decidido de que usted no vuelva a casarse y que se quede en el estado, en la condición que usted está. Y lo que usted está haciendo es forzando algo que no está dentro del esquema divino. Porque si ya cometió usted un error, usted tiene la tendencia a volverse a equivocar. Entonces, ahora lo que tiene que hacer es esperar. No se desespere, hombre. No se desespere. No se preocupe. Yo conozco de muchas mujeres, y lo digo con todo el conocimiento de causa, que se han casado por dinero. Es todo lo que hay detrás de ese matrimonio. Es que tengo 3 hijos. Yo no voy a poder mantenerlos solos. Entonces yo tengo necesidad de un marido que me mantenga. Esa no es la razón o la salida para un nuevo matrimonio. Usted tiene toda la capacidad para enfrentar la vida sola. Es más, no está sola. Cristo está de su lado. Jesucristo le dijo: he aquí, yo estoy contigo. No temas ni desmayes. Nada te podrás enfrentar en todos los días de tu vida. No te me desesperes. That's not an option. And that's not an exit. No es la salida correcta. Por lo tanto, por favorcito, hágame un favor. Dice en el versículo 12 y 13. Dice: del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. ¿Ya se hizo usted esta pregunta? ¿Y si Dios ha determinado que yo me quede sola? ¿Y si Dios ha determinado que yo ya no me vuelva a casar? ¿Y si Dios ha determinado que solamente me quede con 2 hijos? Le voy a decir una cosa. Cuando usted empieza a darle un buen ejemplo a sus hijos, aunque ellos por la edad que tienen no la comprendan. ¿Cuántos tiene el niño? 3 años. ¿Cuánto tiene la criaturita, la niña? 5 años. Él no entiende lo que está pasando en la vida de su mamá. Él no entiende, ella no comprende lo que está pasando en la vida de su mami. Ellos lo llegan a recoger, lo llevan al daycare, van a la escuela, regresan, jajaja, comen. Ellos no hacen preguntas. Probablemente a esa edad no hacen la pregunta: mami, ¿y yo por qué no tengo papá? A esa edad no todo. Ahí usted les compra a Ken, el novio, la Barbie, pues es el papá de ellas, pues, ¿verdad? A los niños usted los compra con cualquier cosa y usted los suplanta. Pero va a llegar un momento donde los niños tienen 15, 18, 20 años y van a hacer preguntas. Y muchas veces se van a quedar callados. Pero estos muchachos van a decir: admiro a mi mamá. Mi mamá es muy bonita. Mi mamá es guapa. Mi mamá pudo haberse casado con otra persona y no lo hizo por nosotros. Que no le quepa que esos 2 paladines que usted tiene en su casa ahorita, que esos 2 jovencitos, esos 2 chicos que usted tiene en su casa ahorita, que le están costando muchas veces criarlos, educarlos, mantenerlos, tratarlos, lidiar con ellos, esos muchachos son la esperanza suya, ¿eh? Y cuando ellos se casen, y cuando ellos vayan al altar, y cuando ellos unan su vida en matrimonio con sus futuras esposas o sus futuros esposos, van a reconocer una cosa, que su mamá pudo haberse casado y no lo hizo por mantenerlos a ellos. Mantenga siempre un buen ejemplo. Dele siempre un buen ejemplo a sus hijos. Aunque ellos ahora por su edad no lo entiendan, pero lo van a entender cuando sean maduros, cuando sean mayores, y se lo van a agradecer. Anoche yo estaba viendo la historia detrás de un mito, la vida de Pedro Infante. Y dicen que el amor de la vida de Pedro Infante, ¿sabe quién era? Su mamá. Tuvo 350 más, ¿verdad? Pero el amor de su vida fue su mamá. Salió de Culiacán, Sinaloa, se va a México, Huicalpa, no sé cómo que se llama la ciudad donde se en el estado había fuera de México, y dice que no hacía otra cosa más que amar a su mamá. No me cambie. Ojo con esto. No me cambie 30 segundos de placer con un desconocido por muchos años de amor al lado de sus hijos. No sea barata, no sea cualquiera. No cambie 30 minutos de placer por la influencia y por el buen ejemplo que le va a dejar a sus hijos. Se me ande revolcando con cualquiera hoy. Dele buen ejemplo a sus hijos. Dios sabrá recompensar su forma de reaccionar ante las presiones de la vida. Usted no aguantó, usted no soportó, ya no hay, o la casa están a punto de quitármela, el carro tengo una letra atrasada, la luz no la he podido pagar. Usted no está sola. Usted no está sola. Ya, espere, Dios le va a poner a un hombre, mire, 10 enfrente. Dios la va a premiar, porque Dios sabrá recompensarle a usted las reacciones que usted supo enfrentar por todas las presiones de la vida. Problemas en la escuela con sus hijos, problemas de salud con sus hijos, vamos para los hospitales, vamos para acá, vamos, hay que comprarles esto, la exigencia de nuestros hijos. Y usted dice, mijos, ustedes pueden decirme lo que quieran, pero ustedes no pueden restregarme en mi cara de que yo he traído hombres aquí a la casa. Si Dios determina otra cosa, siempre dele un buen ejemplo a sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios deberá recompensar su forma de reaccionar ante las presiones de la vida. No entre en relaciones íntimas antes de casarse o rehacer su vida. No lo haga, respétese. Aunque ya tenga seguro el día de la boda, aunque ya esté seguro todo, ya está todo, no lo haga. Mira, nos vamos a casar. Yo soy tuya, tú eres mío. Nos vamos a casar. Respetémonos, hombre. Comencemos bien esto. Mira, si tú y yo somos producto de errores, hombre. Tienes enfrente de tus ojos a una mujer que ha cometido un error. Soy una mujer divorciada. Tú eres un hombre divorciado. Tú eres un hombre que también la vida te maltrató. ¿Por qué no hacemos una cosa? Comencemos las cosas bien. Vale, tratémonos bien. De dedito nada más. Está ahí nada más. Respetémonos. No descuida a sus hijos. Evite las parrandas. Y evite de ir a dejar a sus hijos a la casa de sus papás, porque hoy es la fiesta de la fábrica, hoy es la fiesta de la empresa, porque hoy es la despedida de la no sé cuánto, porque hoy es el té de no sé quién, y porque ahora vienen los intocables, los moribundos, los tlacuaches, porque hoy viene el concierto no sé quién. Mamá, te dejo a los hijos, yo me voy con fulano. Y así comienzan las muchas historias que nosotros conocemos, que muchos jovencitos dicen, es que yo me terminé criando con mi abuelita. Es que yo me fui con mis abuelitos. ¿Por qué? Porque yo no me pude terminar de criar con mi mamá. Don't do it. Yo no estoy hablando nada fuera de otro mundo. Esta es la realidad. Esto es lo que pasa debajo de los techos de nuestras casas. Evite parrandas. Evite, por favor, caer en la irresponsabilidad y llevar a los hijos y abandonarlo con sus amigas, abandonarlo con la tía, con la madrina, ponerles un daycare y que se lo cuiden en la noche porque usted tiene un compromiso, tiene un cóctel. Espera en Dios. Y ojo con esto, espera en Dios. Él no puede fallarle. su marido sí le falló. El flamante novio que tenía sí le falló. Dios no puede fallar. God won't let you down. Dios nunca la va a dejar tirada. Dios no puede fallarle. Te van a fallar todos los que aparezcan en tu vida, pero nunca Dios. Agárrate fuerte de las manos del Señor. Y sabe una cosa en esta mañana: si usted no es creyente, tiene una gran desventaja. Pero si usted es creyente, tiene una tremenda ventaja, porque Dios puede venir y apelar por usted y por su causa. Esos apartamentos que vamos a construir, yo no sé en realidad cuántos vamos a construir, porque la situación de los permisos. La idea nuestra es construir 12. Esa es la idea. Y si no se puede 12 apartamentos, pues ya más o menos sé cómo es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una casa tipo como las allá antiguas. ¿Te recuerdas, Luis Villarreal? Aquellas casas antiguas, tipo como pensiones, como hospedajes. Y bueno, con su cuarto y cuarto con otro baño comunicado, y cada 2-3 cuartos con su propio baño, su televisor. Si algún día llegara a ver una mujer maltratada, algún día viviera una mujer abandonada y no tiene, ahí está su iglesia, véngase para acá. Aunque el terreno ha sido comprado para, dedicado pues a las viejitas de nuestra iglesia. Ya cuando no haya daycare, cuando no haya nursing homes para ellos, cuando ya no haya dinero en el Social Security y no se pueda pagar, ahí van a estar 12, las 12 discípulas van a estar ahí. Eso sí, a las 6 de la mañana voy a llegar yo. Arriba todas y a bañarse, señoras cochinas. De una vez, todas, de una vez. A bañarse, a hacer ejercicios, a caminar, a montar bicicleta, a jugar golf, tenis. Ok, nada de riumas aquí. No está sola. Usted que me está escuchando y usted que me está viendo en esta mañana, no está sola. Síguele echando ganas a la vida. Enfréntalo. Dios está de tu lado y tu iglesia también. Vamos ahora. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias con todo el corazón. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Ayúdanos, Señor, a entender y a comprender a nuestras hermanas que están sufriendo. Que esta iglesia pueda ser el refugio de ellas. Cero preguntas de parte de los indiscretos. Cero preguntas de parte de los imprudentes. Todo terreno, todo apoyo y toda bendición para las que sufren ahora. Ellas merecen nuestro apoyo, nuestro respeto y nuestro aplauso. Bendícela, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.